Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a Viva Mejor, jueves de estudio bíblico. Gracias por estar en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y a ustedes que están en radiolared.net en el internet o en la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente, muchísimas, muchísimas gracias. Los días jueves aquí en Viva Mejor leemos un libro de la Biblia. En este caso estamos en el libro de Santiago desde el mes de enero y estamos versículo por versículo, muy despacio, tratando de entender cada versículo de este texto de la Biblia. Así que bienvenidos a Jueves de Estudio Bíblico y espero que hayan podido gozar las ediciones de lunes, martes y miércoles aquí en Viva Mejor. Y mañana tenemos la que yo llamo de variedades, es la edición donde tenemos información de diversos tipos, pero también yo traigo aquí temas de actualidad y temas bíblicos y a veces preguntas que me hacen, aprovecho entonces también el día viernes para un poquito más informalmente poder abarcar bastantes cosas, y para mañana también hay bastante información ya que estamos preparando, así que no se pierda tampoco ese programa. 720-325-7282 es nuestro teléfono, 720-325-7282, claro que eso es aquí en Colorado. Si usted nos llama desde otra parte del mundo, de alguna parte del mundo, va a tener que hacerlo con los códigos y el pago y lo que sea que usted tenga que hacer. Yo le recomiendo que en ese caso use Facebook o Instagram o Messenger en 1650 Radio La Red Denver, o vaya a radiolared.net y le dé clic allí donde dice conéctese o contáctenos y usted puede enviarnos un correo electrónico. Hoy voy a leer otra vez Santiago capítulo 2, versículos 14 en adelante, para tener un repaso de lo que hicimos en la última oportunidad que pudimos hacer esto aquí el jueves pasado. Y luego regresaré a la segunda parte del versículo 14. Voy a repasar la primera porque, bueno, pues ha pasado varios días. Yo sé que usted tiene la posibilidad de escucharlo también en el podcast y entonces le invito a hacerlo para que pueda tener todo el estudio bíblico en su totalidad, hasta donde vamos. Y así cuando concluyamos, usted va a tener entonces meses y meses allí grabados para usted en el podcast. Capítulo 2 de Santiago, versículo 14 en adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. La semana pasada, de entrada, hice varias aclaraciones, recuerdo, acerca de que Santiago no está aquí en su libro poniéndose en contra del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que la justificación, la salvación, es solamente por la fe, y lo es. Entonces, aquí no está Santiago contradiciendo, diciendo, no, la salvación también incluye obras. No es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra de Dios. Y en el libro de Tito, por ejemplo, también el apóstol Pablo asegura eso y habla acerca de las obras. Entonces, yo les comentaba que es muy probable que Santiago haya usado las cartas de Pablo, algunos escritos de alguna manera, porque el lenguaje que utiliza es muy similar. Claro que también pudo haber sido simplemente la inspiración de Dios, el Espíritu Santo, que les inspiró hasta usar una forma muy similar de lenguaje. Sin embargo, muchos eruditos de la Biblia coinciden en pensar que probablemente Santiago, conociendo este problema que habría con hacer una confesión de fe un poquito liviana, es donde aclara que cuando uno de verdad ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, las obras lo demuestran, demuestran la fe. Entonces, no hay que confundir cosas, ¿verdad?, de una manera y otra. En Tito capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo dice del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad o iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, y escucha esta parte, celoso de buenas obras. Entonces, Pablo no está en contra de las buenas obras, simplemente está diciendo que las buenas obras, o las obras en general, no salvan a nadie. Y esas obras incluyen portarse bien, cambiar de conducta, ir a la iglesia, hacer ritos aquí y allá dentro de la iglesia. Eso no salva, eso se hace por otras razones. Para los cristianos, bueno, eso es lo que la Biblia nos muestra como producto de la fe. Y recuerdo haberles puesto el caso de un árbol. Piensa en un árbol. Recuerda, yo les dije, piensa en un árbol. La fe es esa semilla que ha producido el árbol. Y las obras, en este caso, serían lo que esa semilla produce. Y Santiago, en otras palabras, aunque él no utiliza la analogía de un árbol como lo estoy haciendo yo ahora, él está diciendo, si uno de verdad ha puesto su fe en el Señor Jesucristo para que Él sea su Salvador y Señor, entonces se va a saber que esa fe es genuina y no es una simple creencia en un personaje histórico como Jesús, sino que de verdad ha creído en la encarnación del Hijo de Dios. Dios Jesús es Dios y ha creído que el Señor en la cruz del Calvario ha cargado con la ira de Dios, y eso hace que cuando uno deposita su fe en Él, es decir, cuando uno cree en el Señor por quien es Él y por lo que Él ha hecho para pagar por nuestros pecados, para ganar nuestra salvación, cuando uno cree eso es salvo. Ahora, ¿cómo se sabe que una persona es salva? Porque acá dice también los demonios creen y tiemblan. El diablo, por supuesto, cree también. ¿Cómo no van a creer si han visto a Dios? El asunto es eso no es la creencia, eso no es el creer que un ser humano necesita tener. Ellos creen por haber visto y sin embargo nunca van a ser salvos. Al contrario, se rebelaron contra el mismo Dios así. Entonces, para nosotros como seres humanos, creer es creer quién es Jesús, no creer una versión barata o reformada por alguien allí de Jesús. Creer realmente quién es Jesús, tal cual la Biblia lo presenta, y bien interpretada la Biblia, por supuesto, y entonces arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón a Dios, poner nuestra fe en Cristo Jesús, creer que realmente Él lo hizo para salvarnos, el morir en la cruz, y que resucitó al tercer día, que venció la muerte. Y cuando uno cree genuinamente, se produce el milagro de la salvación. Si eso no se produjo, es porque uno no creyó genuinamente. Muchas veces yo digo lo que quizá usted me escuchó decir muchas veces, y perdón si soy repetitivo, pero es una forma de la enseñanza el repetir las cosas. Yo muchas veces he dicho, creer en Jesús no es como creer que existió George Washington, y no piense en un prócer de su país, o piense en un personaje famoso que innegable es que haya vivido. Hay documentación de que ha vivido aún en la época anterior a la fotografía. Y uno dice, por supuesto que creo. Ahí está, hay documentación, Cristóbal Colón, personas así, para nombrar algunos. Entonces, eso no salva a nadie. Creer que Jesús existió y que murió y ok. El asunto de creer es poner nuestra confianza en Él. Ahora, ¿cómo vamos a poner una confianza en un simple hombre que era muy bueno y murió en la cruz? Tenemos que saber que Él es Dios encarnado y que era el único que podía pagar por nosotros en la cruz la ira de Dios. Nadie, un simple humano, no hubiese podido soportar eso. Y aun cuando Él era todo Dios y todo humano, Él pagó por nosotros en la cruz. Al tercer día resucitó y ese fue el testimonio de que realmente es quien dijo que era, ¿ok? El unigénito Hijo de Dios. Eso no tiene que ver con ha sido creado, sino que tiene que ver con un orden de prioridades y categorías. Y el Señor nos salvó. Pero cuando uno pone su fe en Cristo Jesús, amigo, amigo oyente, inevitablemente hay fruto, y de eso está hablando Santiago, y nosotros vamos a mencionarlo otra vez después de esta primera pausa. Quédese con nosotros.
Quédese con nosotros. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Lakewood, Dios te ama.
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora, y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Trabaja los fines de semana y no puede reunirse con la iglesia para adorar a Dios? Le invitamos a los servicios de media semana de Iglesia La Red, en cualquiera de nuestras cuatro congregaciones. Si usted aún no es miembro de una iglesia cristiana, y trabajar los fines de semana se lo impide, le invitamos a nuestros servicios los días jueves, a las 7 de la tarde. Somos puntuales, así que llegue a tiempo a cualquiera de nuestras congregaciones en Aurora, Arvada, Denver o Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en iglesialareddenver.org. Será un placer conocerle.
¿Tienes alguna propiedad en renta en Denver? ¿Conoces las nuevas regulaciones de renta? Hola, soy Lee González con CCI Inspections y vengo a ofrecer nuestra ayuda para cumplir con las nuevas regulaciones en la ciudad de Denver. Tenemos un equipo certificado y muy atento a cada detalle para evitar multas, sanciones y asegurar la seguridad de tus inquilinos. Llámanos hoy al 303-491-5527 o mande correo al admin@myccipro.com. 303-491-5527.
Amigos de Radio La Red, Dios les bendiga. Soy Magali Frederick, aquí a sus órdenes con la compra y venta de casas, terrenos, propiedades comerciales y renta de locales de comercio también. Soy agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y hay un sinnúmero de financiamiento para que logren tener ese sueño de poder tener su casa propia. Llámenme y con gusto les atenderé al 303-810-6761. 303-810-6761.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado. Y para todo el mundo, vía radiolared.net.
Estamos de regreso, este es nuestro segundo segmento y volvemos rapidito a Santiago capítulo 2. Todavía estamos repasando en el versículo 14. Santiago utiliza algunas ilustraciones en la Biblia para mostrarnos qué es realmente la verdadera fe y cómo se prueba de que esa verdadera fe en Jesucristo existe y que la creencia en Jesucristo es real. Y él lo dice así, de esta manera que Pablo también lo dice, por ejemplo, en la carta de Tito, capítulo 2, que he leído en el segmento anterior, que si uno tiene fe, y no estamos hablando de la fe como la esperanza de lo que se espera, dice la Biblia, como cuando oramos, estamos esperando en confianza en Dios va a responder en su soberanía, en su decisión, en su voluntad, como Él quiera. Esta fe tiene que ver con la creencia en el Señor Jesucristo, y si es real, se va a demostrar a través de pruebas. Entonces Santiago dice acá, si un hombre dice que tiene fe, y ahí en el griego, en el original, esto es enfático, como diciendo, ok, se está refiriendo a una mera profesión de fe, y la Biblia habla de que tenemos que profesar nuestra fe o decirlo públicamente. Los cristianos primitivos lo hacían en el bautismo. Cuando iban y creían en Jesucristo como Salvador y Señor, después de arrepentirse de sus pecados, etcétera, se bautizaban y ahí hacía una declaración pública de su fe en el Señor Jesucristo, verbal y al mismo tiempo a través de la experiencia del bautismo. Entonces, pero Santiago dice, bueno, Simón, no dice Santiago, Simón el mago, yo voy a decir, en el libro de Hechos aparece el caso de Simón, un tal Simón llamado Simón el Mago, una persona que andaba en la magia. Finalmente él creyó y fue bautizado. Y de todas maneras, ¿cómo se probó que Simón el Mago creyó, pero su creencia en Jesús no fue realmente de fe, no fue una creencia genuina, fue más que nada una gran admiración porque vio el poder de Dios, el Espíritu Santo, haciendo milagros a través de los apóstoles? Y entonces creyó, ok, fine, uno dice, yay, bravo, por fin creyó este hombre que andaba en la magia. Sin embargo, enseguida probó que su creencia no fue genuina porque Pedro le tuvo que decir, no tienes tu parte en este asunto. Porque has creído que el don del Espíritu Santo se compra con dinero. El don es el mismo Espíritu Santo. Y él dijo, deme a mí ese poder, deme a mí ese don. Y no, entonces ahí mostró cuál fue su intención personal. Y en otras palabras, él pensó, bueno, si yo puedo hacer, digo yo que él pensó, si puedo hacer por arte de magia, con trampas, ciertas cosas, wow, miren lo que estos hombres de Dios hacen y son verdaderos milagros, no hay ninguna trampa. Entonces Simón dijo, quién sabe, ¿no? Este es un negocio del año para mí, si yo puedo llegar a tener ese poder, me hago millonario. Y estoy poniendo palabras en la boca de él, especulando por qué. Pues tengo derecho a hacerlo en el sentido de que Pedro, el apóstol, le dijo, tú no tienes parte en este asunto. Tu corazón todavía no está transformado. Evidentemente la creencia de ese tal Simón el Mago no fue una creencia genuina. Inclusive se bautizó, porque claro, lo bautizaron. Él dijo, yo creo en Jesucristo, y se puso ahí en la fila a lo mejor, y quién sabe cómo fue. La cuestión es que enseguida demostró que no fue un creyente de verdad. Su corazón, como lo demostraron sus propias palabras, denme a mí este poder y las obras, no era justo a la vista de Dios. Santiago pone otra ilustración. En el versículo 16 que he leído antes, dice, alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo que necesita. ¿Qué está diciendo Santiago? Esta no es la manera en que uno va a ser salvo. Cuidado, cuidado, cuidado. Santiago simplemente está dando una ilustración. El énfasis está en cuando uno dice. Dice, si uno de ustedes dice, estas palabras a una persona desnuda no significa que no tiene ropa completamente, está desnudo haciendo un escándalo. Simplemente es una manera de decir no tiene ropa, es muy pobre. Y está hablando de alguien en la calle, un homeless. En este caso está diciendo un hermano, alguien de la iglesia a quien le está escribiendo Santiago. Y ustedes le dicen, váyanse en paz, calentados y saciados. Hace años atrás, muchos años atrás, en la época de los cassettes, alguno de ustedes dice, ¿qué es eso? Audio cassettes, yo grababa conferencias que daba en diferentes partes del mundo. Y grabé uno que se llamó Vaya con Dios, hermano. Me acuerdo que fue uno de los primeros. ¿Y por qué le puse ese título? Porque estaba basado en Santiago 2. Era una conferencia que tenía que ver justamente con lo que estoy hablando. Pero yo vivía en Houston, Texas, en esa época, y yo escuchaba esa expresión, vaya con Dios, hermano, vaya con Dios, hermano. Muy similar a, voy a orar por usted, hermano, tiene una necesidad, y estamos pensando en gente de la iglesia, dentro de la comunidad de la iglesia. Sí, mire, no es por mí, no tengo trabajo, decía uno, o no tengo. No estamos hablando de una persona floja, vaga, y no, alguien que no quiere trabajar. Estamos hablando de alguien que pasaba una necesidad genuina e inesperada. Y entonces la gente a veces decía, yo voy a estar orando por usted, hermano. Santiago, la Biblia, acá está diciéndonos a través del siervo de Dios Santiago, que cuando uno tiene en la iglesia una persona así, por supuesto que tiene que orar, pero también debe poner la mano en la bolsa y hacer algo al respecto. Ahora, usted dice, bueno, ¿qué tal si yo no tenía ahí, feria, como dicen aquí, o cash, o mandado, y nada para darle? Pues no sé, ore a Dios y nos va a dar ideas. Aquí en Iglesia de la Red siempre estamos orando así, Señor, ¿qué podemos hacer? Y no estoy pensando ahí solamente como organización. Bueno, nosotros estamos bastante bien organizados y estamos aprendiendo, podemos hacerlo mejor en el futuro. Pero estamos organizados, tenemos un equipo especializado de personas que mandamos cuando hay una necesidad dentro de la membresía de la iglesia y se hace como pues un diálogo, un análisis para saber cuál es la manera más sabia de ayudarle. Porque sepa, amigo oyente, el dinero no es siempre la manera de ayudar a alguien. Hay ocasiones donde el dinero es necesario. Otras ocasiones no era el dinero lo que la persona necesitaba, ¿okay? Era alimento. Y era ropa, o era calzado, o era contactos de búsqueda de trabajo. Y ahora, nosotros no somos Goodwill, no somos el Salvation Army, y lo digo porque a veces nos ha pasado que yo hago estos comentarios y luego llaman a la radio y, hey, el pastor dijo que ustedes me pueden conseguir trabajo. Ah, no, lamentablemente no es lo que estoy diciendo. Nosotros, para eso, bueno, está otros ministerios, Goodwill, el Ejército de Salvación, aquí el Salvation Army. Nosotros, como iglesia, no podemos ponernos a hacer ese tipo de trabajo. Nos desviaría de lo que realmente una iglesia tiene que hacer. Pero, para nosotros, aquí como miembros de la iglesia, cuando somos una gran familia en cuatro congregaciones, y la prioridad, dice la Biblia, son pues la familia de Dios. Entonces, cuando tenemos entre nosotros una necesidad, entre nosotros aquí como iglesia ya sabemos lo que tenemos que hacer. Estamos poniendo en práctica lo que estoy predicándole o lo que en este momento le estoy enseñando en mi programa Viva Mejor. Aquí en capítulo 2, 14, 15, 16 está hablando la Biblia a través de este siervo de Dios Santiago acerca de la fe se tiene que mostrar, y cuando hay verdadera fe, a uno no le pesa hacer esto, uno desea hacer esto y no lo hace pensando voy a ganar puntos con Dios, así Dios va a bendecir, va a salvarnos. ¿Qué va a bendecir? Claro que sigue bendiciendo y seguirá bendiciendo, pero acá creo que queda claro la ilustración que Santiago está dando. Entonces, esa jactancia, él está hablando de esa vanidad, por eso dice, quieres saber, hombre vano, o mujer vana, podríamos decir. Esa jactancia de decir, sí, yo soy salvo y esto y que el otro, se prueba, se muestra a través de la verdadera fe que produce fruto, y en este caso, el fruto del que habla Santiago es tener cuidado de las personas que están en necesidad. Ahora, esta no es la única forma de tener cuidado en las personas. Las necesidades no son exclusivamente materiales. hay otras necesidades. Entonces, la iglesia no es el pastor solamente. El pastor es uno de los líderes de la iglesia, el representante oficial, si se quiere, ante las leyes, pero realmente todos nos ponemos a trabajar con nuestros diferentes dones, con nuestras diferentes capacidades, con los diferentes ministerios que el Señor da a la iglesia, y entonces trabajamos con estas necesidades de todo tipo, y repito, no siempre son materiales. El verso 15 y 16 entonces aclara aquí Santiago que no solamente debemos decirle vayan en paz, calentados y saciados, en otras palabras diríamos hoy tal vez voy a seguir orando por usted, claro que vamos a orar, pero que no sean impresiones sentimentales pasivas, como dice un autor, sino que realmente vamos a poner mano a la obra, porque ¿qué podemos hacer? Entonces, las necesidades de las personas no son satisfechas simplemente por decir voy a orar por usted. Eso es lo primero que debemos hacer. Lo que yo veo en mi propia vida es que al orar por alguien que está en necesidad, Dios pone, digámosle así, ideas en nosotros. Tal vez no son exactamente ideas, es lo que Él quiere que hagamos, pero vamos a llamarle por ahora ideas de cómo podemos hacer las cosas. Y así es sabiduría que viene de Dios, y Santiago habla mucho de esa sabiduría práctica de Dios a nosotros para saber qué hacer. Nosotros lo hemos visto aquí en nuestras congregaciones, en las cuatro, cómo era más beneficioso ayudar a una familia, una persona, you know, soltero, casado, no importa, joven, adulto, anciano. A veces hay gente que nos decía, vamos a mandarle, you know, tanto dinero a la persona, y decíamos, no, primero vamos a hablar con la persona y vamos a evaluar qué es lo que realmente necesita. El dinero no soluciona todas las cosas, y no siempre es dinero lo que la persona le conviene que uno le dé, por diferentes razones. Entonces, la forma de saber eso es evaluarlo. Entonces, usted y yo aprendemos como verdaderos cristianos que tenemos que tener sabiduría de nuestro Dios para saber cómo Él quiere utilizarnos, como sus manos, sus brazos, su boca aquí. ¿Sí? Entonces hay una variedad de formas en las que podemos ayudar. La fe se profesa con la boca, pero se demuestra por medio de las manos, de las obras. Ya regresamos.
De la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Monument. Jesús se interesa por ti.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía, y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood, y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound, DJ de música cristiana.
¿DJ de música cristiana?
Sí, soy Ángel Super Sound, DJ, y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099, y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc.
Ángel Super Sound, DJ.
Angel Super Sound.
720-327-5099, 720-327-5099.
Angel Super Sound.
NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes.
Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dahlia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics.
Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias, Magali, por su auspicio al programa Viva Mejor.
Hoy el pastor Catarizano comparte un estudio bíblico basado en los textos originales de las Sagradas Escrituras.
Estamos en la mitad del programa y estamos en el versículo 17 de Santiago capítulo 2, donde dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué está diciendo el Señor aquí a través de Santiago? La fe, si no tiene obras. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Es de la misma naturaleza de la fe el producir obras. Es como, es ridículo pensar que una semilla plantada en buena tierra no vaya a producir. Entonces esa semilla estaba muerta. Una semilla en las condiciones del suelo apropiadas inevitablemente va a germinar y eso va a hacer que crezca la planta. Entonces, es de la misma naturaleza de la fe, es natural, digámoslo así, que la fe quiera producir obras. Si las obras que produce la fe viva no existen, entonces no hay obras, entonces eso prueba de que la fe realmente no existe. Es algo que ocurrió allí como un entusiasmo, nada más. Yo hablo en otro lugar acerca de diferentes categorías, 3-4 categorías acerca de por qué a veces la gente llega a la fe en el Señor, o cómo llega y cómo a veces es una fe emocional, porque usted quizá fue invitada o invitado a una iglesia cristiana por un amigo, un compañero de trabajo, quién sabe, alguien, un vecino. Usted le contó, la persona sabe que usted ha estado en problemas matrimoniales o con sus hijos, o hay vicios, o hay drogas, o hay alcoholismo, o hay enfermedades físicas o mentales, o hay pérdida de trabajo. Una miríada de situaciones que pueden ocurrir y alguien le dice, venga conmigo a la iglesia, le va a hacer bien, usted necesita de Dios. Entonces la persona va, usted va. Y claro, las alabanzas, la adoración, el mensaje, y usted escucha, tiene que recibir a Jesucristo y tiene vida eterna, y el Señor le va a salvar, el Señor le va a ayudar, busque de Dios. Y entonces la persona, como usted o yo, cualquiera, puede decir, ya, ¿por qué no? Ok, ya, en mi desesperación, en mi necesidad, ok, yo voy a aceptar a Cristo. Y entonces usted hace una oración, pasa al altar, al frente, y usted ora, repite una oración, o firma una tarjeta, o como sea el sistema en esa iglesia, y después le dice, lo declaran salvado. Oh, bienvenido a la familia de Dios. Y usted dice, ok, ya soy cristiano. Entonces, bueno, tiene que bautizarse. Y después usted, ese mismo día o otro día, con el tiempo, va y entiende, se bautiza. ¿Cómo sabemos que su creencia en Jesucristo fue genuina? ¿Cómo sabemos que realmente usted es salvo? La Biblia aquí nos dice, a través del libro de Santiago, que la manera de saber que su fe es real, que realmente existe una conversión a Jesucristo, es a través de las obras. Ahora, no estamos hablando de cosas que uno incorpora de afuera hacia adentro. Cambie su manera de vestir y ahora vamos a, a tener estas reuniones y ahora vamos a... Ahora usted es cristiano, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, pero sí tiene que hacer esto y tiene que hacer lo otro. Y usted dice, bueno, ok. Entonces hay gente que se autoconvence de que es cristiana porque entra en el ritmo de las cosas que las iglesias cristianas y los cristianos en general hacemos. Pero todavía nos queda la duda, ¿es realmente un creyente o no es realmente un creyente? Entonces Dios a veces permite que pasemos pruebas. Y eso a veces no, siempre ocurre que vamos a estar en pruebas. Entonces, cuando una persona está atravesando pruebas como la enfermedad o la pérdida del trabajo o el desprecio ahora de sus familiares porque uno es cristiano o no puede encontrar trabajo porque uno es cristiano o pasa diferentes enfermedades o cosas que pasan. Y ahí entonces uno está atento a ver si esta persona de verdad ama al Señor Jesucristo, si de verdad le ha entregado su vida, si Jesucristo es el Salvador del Señor de su vida. ¿Cómo sabemos? Bueno, al atravesar las pruebas no va a abandonar al Señor Jesús, no va a abandonar la iglesia, al contrario, va a crecer, se va a fortalecer, le va a agradecer a Dios por esas pruebas porque va a conocerle a Él más. El apóstol Pablo decía, cuando soy débil soy más fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué uno tiene que ahí realmente aferrarse del Señor? Y el Señor le hace crecer y uno conoce mejor al Señor en el momento de la prueba o del dolor y uno ve el resultado de una fe genuina. Pero hay personas que cuando vienen las pruebas y o hay algún problema en la iglesia o hay algún problema familiar o del trabajo, ahí se enfrían. Y piensan, bueno, entonces no me da resultado la religión, o no me da resultado ser cristiano, no siento ningún cambio, no siento paz, o yo pensé que todo iba a ir bien, o me dijeron que si yo daba estas ofrendas, y estos diezmos, y estas primicias, y esta semilla, ahora sí iba a ser rico, o iba a tener, si no era rico, iba a tener por lo menos mejores oportunidades, y me va todo al revés, ¿qué pasó? Bueno, pasó que le mintieron. Sencillamente eso fue lo que le pasó. Ahora, no quiere decir que el Señor no le va a bendecir, no quiere decir que el Señor no le pueda prosperar, aún financieramente, no quiere decir que el Señor no va a realmente declararle bienaventurado, como dice el Señor. Sí, eso va a ocurrir, pero va a ocurrir en el tiempo de Dios. Y va a ocurrir bajo la voluntad y la soberanía de Dios. Y va a ocurrir lo que Dios sabe que es mejor para usted. Dios sabe que es mejor que hay personas que no tengan riquezas. No estoy diciendo que vivan en la miseria, en la pobreza. Estoy diciendo, probablemente hay personas que no es bueno que tengan demasiado dinero. Y hay textos en la Biblia. Hay una persona en la Biblia que dice, no me des riqueza ni me des pobreza, dame lo que necesito. Entonces, hay que leer toda la Biblia, no los textos que parecen indicar extrema prosperidad y riqueza, o los textos que parecen indicar que uno jamás se va a enfermar, o nunca se va a morir, o parece que es como un semidios. Esos son errores, son herejías, cuando uno toma esos textos sueltos aquí y allá, y claro, entusiasman y traen multitudes a una iglesia, pero están siendo ustedes confundidos. Volvemos aquí a lo que Santiago dice. ¿Cuándo nosotros sabemos que la persona de verdad es cristiana? ¿Cuándo la fe se puede probar a través de ello? Puse el ejemplo de las pruebas o las necesidades, pero aquí Santiago dice a través de otras personas. ¿Qué hacemos cuando vemos a alguien en necesidad? Hay ese deseo de ayudar y no solamente es un deseo, sino que ahí decimos, ok, nosotros también vamos a probar que amamos de verdad. Y esa fe produce algo que no cuesta dentro de uno un gran esfuerzo. Al contrario, una persona que tiene a Cristo en su corazón está casi como que deseando que no alguien tenga necesidad, pero sí deseando que en cuanto surja la oportunidad, ver cómo ayudar. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice, el generoso piensa generosidades. y por generosidades será recompensado, digamos, bendecido. Entonces, aquí Santiago dice, si la fe no es así, no existe, está muerta. Es una fe de palabritas nada más. La versión en español y en inglés no significa que la fe puede existir solamente separada de las obras, sino que la fe se supone que existe porque tiene obras. Lo único que podemos ver de que algo invisible como la fe realmente existe es por las cosas externas de la fe. ¿Okay? Cómo atraviesa las pruebas que yo explicaba recién, o cuando hay una necesidad está allí presente para ayudar. No se puede separar una cosa de la otra. No se puede separar la fe de lo que es la obra. La Biblia dice aquí en verso 26 que yo leí antes, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces no es la salvación por la fe o la salvación por las obras. Siempre la salvación es solamente por la fe. Y cuando realmente esa fe existe, es genuina, siempre se va a demostrar en el mundo exterior a través de las obras. Y mostrarlo a través de la necesidad de alguien es una excelente oportunidad. En el versículo 18 dice, pero tú dices que tienes fe y yo tengo obras. Y Santiago dice aquí, muéstrame de tus obras la fe. Es lo que el original en griego básicamente está diciendo. Aquí lo tenemos en español como muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces es un gran desafío. Yo veo que Santiago está diciendo aquí, tú puedes mostrar tu fe, usted puede mostrar su fe sin obras, no, porque las obras son lo que, repito, muestran externamente una experiencia interna que de otra manera, ¿cómo se demuestra? Entonces, mostrar, ¿qué significa mostrar? Vamos a hablar de eso en este último segmento, después de esta última pausa, que es el corazón.
Visítenos en el internet. La dirección de nuestro programa es vivirmejortsm.com.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
North Glen, Dios te ama.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1:00 p.m. y todos los martes a las 9:00 a.m. aquí en tu estación favorita, 1650 AM Radio La Red.
Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8:30 a.m. y también a las 4:30 p.m. y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcasts y comerciales en Radio La Red. Hacer público tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions.
Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada. Búscanos en Facebook como Mobile Miracle Auto Detail. ¿Estás muy ocupado y casi no tienes tiempo de lavar y detallar tu auto? Deja que nosotros detallemos tu coche, camioneta, camión. Llámanos hoy al 720-325-8996. 720-325-8996. Mobile Miracle Auto Detail. Lavado de auto para la gente ocupada.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. En Aurora, estamos en el 3091 de South Jamaica Court, a las 9:30 a.m., 11 a.m., 12:30 p.m. y 2 p.m. En Arvada estamos en el 14605 West 64 Avenida, a las 4 en punto de la tarde. En Denver Norte estamos, temporalmente, en el 2600 Wadsworth Boulevard, a las 6 en punto de la tarde. Y en Lakewood, estamos en el 555 South Depew Street, puntualmente a las 4 de la tarde.
¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio, comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com.
Usted está escuchando el programa Viva Mejor con el Dr. Daniel Catarizano.
Aquí estamos, ya terminando nuestro programa de hoy en Viva Mejor. Y entonces estamos en el versículo 18, donde dice: pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, estoy en Santiago. Para los que recién acaban de sintonizarnos, Santiago capítulo 2, jueves de estudio bíblico, miren de ir a los podcasts para escuchar los segmentos anteriores. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hablemos un poco de esta palabra mostrar. Mostrar aquí en el original, en el griego, no significa probar. Santiago no está diciendo, a ver, vamos a probar quién tiene más fe. Acá mostrar significa exhibir. La fe no se ve, porque es lo que estaba diciendo en el segmento anterior. Yo les decía, ¿cómo sabemos que tenemos nosotros fe, cada uno de nosotros? ¿Cómo sabemos que un hermano o una hermana tiene fe? Y otra vez estamos hablando no de la fe de esperanza, de lo que viene en una oración. Estamos hablando de que creemos en el Señor y que ha habido una verdadera, genuina conversión a Jesucristo. Él ha transformado nuestras vidas. No hay manera de saber eso excepto por las pruebas. Les digo algo. Cuando hace muchos años atrás el Señor me enviaba a mí a diferentes partes del mundo, yo era una persona que, bueno, era pastor, pero también era evangelista y conferencista. Entonces yo he viajado por muchas partes del mundo, no de turismo, sino para ir a predicar, para enseñar. Y una cosa que a mí me quedaba siempre pendiente en mi corazón era esta. Yo voy a un lugar, predico la palabra. Yo acostumbraba, como se hacía en ese entonces, a llamar a la gente hacia el frente si querían aceptar a Cristo, o a levantar la mano, o a hablar con su pastor, o a hablar conmigo. Y eran eventos que tenían ese propósito. El final de una campaña evangelística en aquellos años era ese, y todavía lo es en algunos lugares. Que la gente pase al frente, llene una tarjeta, o confiese a Cristo como su Señor. Ahora, hay personas que genuinamente, cuando hacen eso, son salvas. Otras personas pasaron por entusiasmo. Otras personas pasaron porque, yo recuerdo en un lugar, ujieres entraban allí y como que atacaban a los nuevos, ¿verdad? Pase, pase, pase. Yo paso con usted y yo veía que había personas que se resistían. Y bueno, finalmente, ok, pasaban. Eso yo no me gusta que se haga, porque he visto que gente pasa por obligación, después no aparece más, o no fue una verdadera conversión. Entonces, ¿cómo saber si esas personas se convirtieron? Y les digo, eso es lo que a mí me ocurría cuando yo me iba de esos países o de esas ciudades. Bueno, tomaba un avión, volví aquí a Estados Unidos y me quedaba pensando, ¿no? Bueno, gracias Dios, gracias Señor por todas esas personas que tú tocaste. Pero yo les decía a la gente, a otros pastores, yo creo por fe de que esas personas fueron salvas, de que esas personas pasaron al frente cuando yo hice el llamado a conversión, y pasaron al frente porque de verdad entendieron el mensaje y el Espíritu Santo, Dios los tocó y aceptaron a Jesucristo, recibieron a Cristo como Salvador y Señor. Pero, yo decía, no tengo manera de comprobarlo. Las únicas personas que pueden comprobar que esas personas que pasaron al frente de una campaña que yo prediqué, las únicas personas que pueden comprobar eso son los pastores locales, o la gente que los invitó, o ellos mismos al pasar al frente. Bueno, ¿qué pasó a partir de ahí? ¿Qué pasó? Yo recuerdo en las grandes cruzadas del doctor Billy Graham, cuando él vivía y era joven y podía hacer sus cruzadas, que después se llenaban tarjetas en el frente, y entonces pastores o gente como de todos nosotros íbamos a las casas a visitarlos y les decíamos, bueno, usted pasó al frente en la campaña de Billy Graham y qué sintió, qué pasó, acá dice que usted recibió a Jesús como Salvador. Y a personas que decían, sí, mire, y he notado estos cambios, y quiero saber más, amo al Señor, ok. Pero algunas personas decían, bueno, no, en realidad yo pasé porque me llevaron, o me entusiasmó, pero no, realmente yo no estoy seguro, no creo, no entendí nada, pero bueno, quise pasar a ver qué pasaba. Entonces, ¿ve el peligro? Ahora, uno piensa, bueno, porque existe ese peligro, no vamos a dejar de alguna manera de llamar a la gente a que acepten a Cristo. Pero eso es un trabajo que el Espíritu Santo, Dios, hace en el corazón de las personas. En nosotros, en Iglesia La Red, yo como pastor, usualmente no llamo a la gente al frente, casi nunca. En nuestra historia de 8 años lo he hecho algunas veces. Pero de todas maneras la iglesia ha seguido creciendo y gente ha sido salvada. Y usted dice, ¿cómo sabe? Una persona nos preguntó hace unos meses atrás o un tiempo atrás, pastor, ¿cómo sabe cuando la gente, usted está haciendo un llamamiento pero no al frente? Usted dice, bueno, y no ore, pero no dice ore después de mí, repita. Entonces, ¿cómo sabe usted? Porque la gente viene a decirnos, y eso es lo que le decimos, y la gente viene. Vienen a mí o vienen a otros líderes o van a nuestros amigos de oración o aparecen en reuniones de orientación para nuevos miembros y entonces ahí sí le escuchamos uno a uno su testimonio, le damos tiempo, a veces estamos minutos y minutos, una hora con la gente ahí escuchando su testimonio y ahí nos damos cuenta. Y la gente nos dice, sí, hace semanas atrás o tantos meses atrás el pastor predicó y yo oré pidiéndole al Señor perdón y recibí a Jesucristo y a partir de ese día mi vida cambió. Entonces, ¿qué pasa? Uno se está asegurando de que esas personas genuinamente entendieron el mensaje de salvación y entregaron su vida al Señor Jesucristo. Y hay un tiempo, aunque breve, pero donde se demostró que ya, de veras, que creyeron en Cristo y siguieron viniendo. Y no fue un mero entusiasmo. Mire, los pastores tenemos mucha experiencia como para crear un servicio donde la gente se emocione, donde se entusiasme, pero eso no puede ser real. Otras personas que van a otras iglesias, otro tipo de iglesias, también han experimentado eso. Yo en consejería tenía un varón que era un militar hace muchos años atrás aquí en Denver, y él me dijo, no, yo me gusta ir a X lugar porque tienen estos vitraux y esos vidrios de colores, y ahí están, y nuestras historias, y no sé, me siento inspirado. Y yo le decía, pero ¿y el mensaje? No, ahí no se predica, ahí es una cosa ya ritual, pero entonces, realmente no... No entiende el Evangelio, ¿ves? Esa persona no se convirtió a Cristo, cree en Jesús, así, pero hasta ahí. Entonces, no puede mostrar, acá Santiago nos está hablando de mostrar, no significa probar en el sentido de como que un desafío, yo te voy a probar que yo conozco a Jesús, porque ese espíritu no es el espíritu de Jesús en uno. Mostrar aquí significa se exhibe, la fe no se ve excepto por Dios mismo. Entonces, ¿cómo sabemos que la persona tiene fe? De alguna manera se demuestra por los cambios en su vida, y Santiago aquí dice por las obras. En Romanos capítulo 8, verso 33, la Biblia dice que somos justificados por fe. Esto es la justificación por la fe sola. Es la justificación a nivel judicial. Es un término legal, la justificación, que significa que Dios nos justifica como juez justo porque nosotros aceptamos el regalo de Jesús, el regalo de Dios que es el Señor Jesús, el pago que es Él. Entonces, nosotros aceptamos que Jesús fue el que pagó por nosotros en la cruz. Lo entendemos, nos arrepentimos de todo corazón, lo aceptamos. Entonces, ahí hay un proceso judicial. Digamos así, somos justificados por Dios. Esa es la, solamente por la fe en Dios. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada por nosotros mismos. Lo único que podemos hacer es reconocer que somos pecadores. Es lo único que aportamos a nuestra salvación, lamentablemente. Y eso es solamente para abrir nuestro corazón y decir necesitamos al Salvador. Entonces, la pregunta no es acerca de sobre cuál base los creyentes están justificados. Es por la fe. Pero es una fe que tiene que demostrarse. Y eso no lo puede lograr usted de afuera para adentro. Ah, el pastor catarizano está diciendo que debo hacer obras. A partir de hoy voy a empezar a buscar a ver a qué hombres voy a ayudar en la calle. Si usted no es de Cristo, por más que yo le diga esto y usted lo haga porque yo se lo dije o su pastor se lo dijo, si usted no es una persona salvada, si usted no es una persona cuya fe es genuina en el Señor Jesucristo, esto puede incentivarle, pero si usted no es de Cristo, no sirve que haga esas obras. Le va a ayudar a la persona a quien usted sirve, pero no le sirve a usted. Usted lo está haciendo creyendo que esas obras le van a ganar puntos con Dios y usted así va a ser salva o salvo. No, no, no. Cuando usted se arrepiente de sus pecados, cuando usted genuinamente viene al Señor, usted lo nota porque hay un cambio en su corazón. Y no es un cambio que viene de cómo la psicología le puede dar a usted un cambio de modificación de conducta. Esto es algo que nace. Usted nota que, ¿qué me está pasando? Ya no peco como yo quería este pecado, este vicio, esta cosa, esta mentira, esta ira. Así, la persona que yo era, yo noto que estoy cambiando. ¿Okay? ¿Quién está haciendo ese cambio? No es la religión, no es la psicología, no es la consejería, no es la filosofía, no es una ideología, es la presencia de Dios está en su vida y Él está haciendo cambios. Y Santiago dice aquí, eso en las obras se muestra, pero el cuidado que quiero que usted tenga es no vaya a ir a agarrar a hacer obras. Santiago dice esto y entonces, oh, entonces la salvación es por obras. No, señor. Recuerde que yo le dije, el árbol muestra vida por fruto, pero estaba vivo aún antes de que esos frutos o esas hojas apareciesen. Pero van a aparecer. Si no aparecen, esa semilla no era una semilla. ¿Okay? Uno puede decir, bueno, una semilla muerta. Pero en el caso del Evangelio nunca es muerta la semilla. Entonces, el asunto es que no hubo una semilla realmente, si vamos a usar ese ejemplo. En el versículo 19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, haces bien, pero si su fe no es realmente una fe genuina, entonces no ha ocurrido la conversión. Les prometo, si Dios permite, seguir desde ese versículo 19 el jueves próximo, así que no se lo pierda. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.